En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.
Hoy es jueves, 11 de marzo del 2021, y estos son los temas del día. Empeora el manejo de la crisis contra la COVID-19 en Brasil, el segundo país del mundo con más muertes por este virus, con un sistema de salud desbordado y en donde la vacunación avanza muy lento. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen para regular la producción y consumo permitido de la marihuana con fines lúdicos, industriales y de investigación. Con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones, los legisladores aprobaron reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, además de la expedición de la nueva Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Sin embargo, esto no significa que ya concluyó el proceso que inició en octubre del 2018 en el Congreso, después de que la Suprema Corte determinó que es contrario a la Constitución la prohibición absoluta del consumo lúdico o recreativo de la marihuana previsto en la Ley General de Salud. Y ahora lo que pasa es que ha dado un año al legislativo para que haga los cambios necesarios a la ley para garantizar ese derecho desde entonces, desde el 2018. Pero pues con el argumento de tener mayor tiempo para el análisis, para consultar a todos los sectores a través de un parlamento abierto y hasta por el tema de la pandemia, el Congreso ha ido pateando el balón, como se dice coloquialmente, y ha estado pidiendo prórroga tras prórroga tras prórroga, que han retrasado la aprobación final. Los legisladores hicieron cambios de fondo al dictamen que en noviembre aprobó y les envió la Cámara de Senadores. Esto significa que el dictamen deberá regresar al Senado, es ahora donde tiene que ir, y ahí se tendrá que aprobar nuevamente antes de que pueda entrar en vigor. Así que el proceso ha sido bastante largo. De hecho, en los últimos 5 años ha habido alrededor de 70 diferentes iniciativas para la legalización de la marihuana en México. Entre las modificaciones de los diputados está el cambio de la redacción de los senadores que refería a que queda permitido a personas mayores de 18 años consumir cannabis psicotrópico por el concepto de que es un derecho consumir dicho producto por mayores de edad, pero sin afectar a terceros. Otra diferencia entre lo que aprobó el Senado y lo que avaló la Cámara de Diputados es la eliminación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, porque se argumentó que echarlo a andar significaría un gasto presupuestal de casi 1,000 millones de pesos. En su lugar, los diputados propusieron que la Comisión Nacional para la Prevención de Adicciones, la CONADIC, que depende de la Secretaría de Salud, regule la producción y sea quien otorgue licencias y permisos. Sin embargo, la CONADIC no tiene experiencia en este trabajo de regulación. Otro cambio tiene que ver con la expedición de licencias. Los senadores plantearon licencias para el cultivo, la transformación, comercialización, exportación, importación e investigación, pero los diputados proponen una expedición de licencias integrales para producción, venta, producción o comercialización de productos derivados del cannabis y con fines de investigación. Esta licencia integral permitirá participar en toda la cadena de producción y venta. En el debate en tribuna, Ana Lucía Riojas, la diputada independiente, no tiene partido, manifestó que la esencia del dictamen es punitiva porque se sigue castigando la posesión de la marihuana y no tiene una perspectiva de futuro.
Abrimos esa gran, gran pregunta. ¿Qué relación queremos que el Estado tenga con nuestros cuerpos? ¿Qué le vamos a permitir al Estado hacer o no en nuestros cuerpos? Mientras tanto, nosotras, las usuarias, seguiremos fumando y resistiendo en búsqueda de una política de drogas digna e, insisto, con libertad.
De Movimiento Ciudadano, Marta Tagle cuestionó que siga la penalización del consumo cuando lo que se debe es perseguir el tráfico ilícito.
No podemos seguir dejando en manos de las policías ni de los ministerios públicos la persecución de los consumidores. Ellos se tienen que dedicar a perseguir a quienes se dedican al tráfico ilícito, no a los consumidores.
La posesión personal de hasta 28 gramos de marihuana será legal. La priista Cintia López presentó en la tribuna una bolsa con 28 gramos de orégano. como ejemplo de la cantidad que se permitirá aportar como consumo personal.
Yo nada más les digo algo, el día de mañana sus hijos que estén consumiendo le dirán, pero si tú la legalizaste cuando eras diputado.
En el mundo hay ejemplos de otros países como Portugal, que desde el 2001 despenalizó la posesión de todas las drogas, desde la marihuana hasta la heroína, con resultados bastante positivos. La policía portuguesa no detiene a nadie que lleve consigo una cantidad de droga inferior a la dosis contemplada para consumo personal, que puede ser 1 gramo de heroína o de anfetamina, 2 gramos de cocaína o 25 gramos de cannabis. La experiencia portuguesa también habla del efecto de una legislación en el comportamiento de una sociedad, es decir, que si las drogas están menos estigmatizadas, los usuarios con problemas de adicciones tendrán menos dificultad en buscar ayuda que en una sociedad en donde se percibe al consumidor como un delincuente. Una experiencia más cercana, quizás para México, sería la de Uruguay, en donde el 10 de diciembre del 2013, durante el gobierno del entonces presidente José Mujica, el Parlamento aprobó la ley 19.172, que regula el mercado de la marihuana, su producción y comercialización, así como la tenencia y usos recreativos, medicinales y con fines industriales. En Uruguay, desde el 2011, comenzaron a presentarse proyectos de ley sobre el uso del cannabis, y ya para el 2012 se planteó desde el Poder Ejecutivo la posibilidad de aprobar un proyecto de ley por el que el Estado se haría cargo de la producción y comercialización. En 2014, José Mujica explicó en entrevista con el canal digital La Sexta los motivos que lo llevaron a impulsar esta ley.
Pretendo robarle parte del mercado, atacarlo en la fuente de recursos, sí, al mercado de la droga. Peor que la drogadicción es el narcotráfico. Peor, porque el narcotráfico nos introduce costumbres y usos en el mundo delictivo que nos están multiplicando todos los problemas en el campo de la violencia y de la convivencia de la sociedad.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Lisa Sánchez, especialista en seguridad, justicia y política de drogas, directora de México Unido contra la Delincuencia, platicar con nosotros. Lisa, ¿por qué ha sido tan lento este proceso para que México defina qué hacer en cuanto al uso lúdico de la marihuana?
El principal reto ha sido generar la voluntad política, porque evidentemente el tema de la regulación de las drogas es algo que hay que trabajar en la opinión pública, y ese cambio, aunque se ha dado de manera muy rápida en México, pues ha costado trabajo. Básicamente ha sido lenta porque lo hemos tenido que forzar por la vía de los tribunales, y en el caso de mi organización empezamos esa lucha en el 2013 cuando metimos los primeros amparos al Poder Judicial para poder pedir autorizaciones de autocultivo de cannabis sin fines de lucro, una estrategia que rindió sus primeros frutos en 2015, una estrategia que siguió con el tema de cannabis medicinal en 2016 y 2017, logra un cambio legislativo en 2017 para marihuana medicinal y que finalmente logra la jurisprudencia que en México solo se puede obtener con 5 fallos de la Suprema Corte de Justicia que sean consecutivos en 2019, cuando formalmente se genera la jurisprudencia que ya da una orden precisa del Poder Judicial de la Federación al Congreso de la Unión de eliminar la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta de la cannabis de la Ley General de Salud. A partir de ahí se genera un trabajo legislativo que, hay que decir, también vio aumentada su productividad en todos esos años desde que empezamos la lucha, pero ya es una obligación y ya no es una cuestión de voluntad política. Por eso estamos en este momento, en esta discusión, después de que el Congreso de la Unión pidió 3 prórrogas para poder cumplir con el mandato de la Corte.
Ahora, entiendo que esto es un mandato de la Corte. Para México significa pues unirse a solamente 2 países de todo el continente americano, que sería Canadá y Uruguay, entre los que han legalizado la marihuana en el continente. Y preguntarte, Lisa, ¿cómo pensar que esto es una solución para pues 2 problemas enormes que tiene el país? El primero, evidentemente, la inseguridad que genera el narcotráfico, y el segundo, el problema de salud que generan muchas drogas.
Totalmente de acuerdo, las 2 completas y absolutamente preocupaciones legítimas. En el tema de seguridad, lo que nosotros siempre hemos dicho es que en el caso de México, que tiene problemas tan complejos de inseguridad, hay un factor fundamental que se debe tratar, y es que la ilegalización de las drogas que arrastramos desde 1961 a nivel global generó un mercado ilícito que está controlado eminentemente por organizaciones criminales que ya no son locales, sino son transnacionales. Regular estos mercados y transitar de estas economías ilícitas, economías lícitas, particularmente en la marihuana, que es la droga más consumida a nivel internacional, permite reducir el tamaño de esos mercados ilícitos, por lo tanto, de alguna manera, pegarle a las finanzas de esas organizaciones criminales. Pero quizás más importante que eso, nos permitiría a nosotros, México, reorientar la estrategia de seguridad para dejar de gastar recursos policiales, de ministerios públicos, de jueces, en la persecución de delitos que son en los que se concentra el Estado mexicano, que tienen que ver con el consumo y la posesión de drogas. Eso no quiere decir que la sola regulación legal de la marihuana vaya a solucionar el problema del narcotráfico. Hay otras drogas, tampoco soluciona por completo el problema del crimen organizado. Hay otros mercados ilícitos, hay otras actividades ilícitas, pero sí podría ayudarnos a repriorizar la acción de nuestras fuerzas de seguridad, privilegiando lo que más afecta a la sociedad, que son, pues, los delitos dolosos o predatorios. En el tema de salud, simple y sencillamente decir, en la ilegalidad no hay ningún tipo de control que nos garantice controles de calidad, controles sobre las potencias de las sustancias, verificaciones de que en realidad si yo quiero comprar en un mercado ilícito una sola sustancia, no me ofrezcan otras más, controles sobre menores de edad, en fin, una serie de cosas que si traemos esto a la legalidad, de entrada podemos medir el fenómeno muchísimo mejor, pero segundo, podemos poner controles para que no haya acceso a esos menores de edad, para que haya políticas de prevención muchísimo más focalizadas y sobre todo para que no sea efectivamente, pues, la cannabis una puerta de entrada a otras drogas. Todos los estudios a nivel mundial, y la OMS lo acaba de reconocer, ya reconocen que la cannabis tiene potenciales también terapéuticos para el tratamiento o el manejo de síntomas de un montón de enfermedades, pero también reconocen que tiene un potencial adictivo menor, por ejemplo, a otras sustancias legales, como podría ser la nicotina presente en los cigarros o incluso el alcohol, que es una de las drogas más adictivas y es una droga legal.
Algunos dicen que nos quedamos cortos en México, que realmente esto no es despenalizar la marihuana, es, pues, poner una barrera como un poquito más arriba, pero sigue siendo una barrera importante. ¿Tú qué opinas?
Esta crítica es válida y no tiene tanto que ver con la cantidad, pues en otros lugares en donde se ha regulado legalmente la cannabis, sí se han puesto, digamos, como límites a estas posesiones. El problema que identificamos y por el cual se justifica esa crítica es que en los lugares en donde se ha regulado legalmente la sustancia, si se elimina la sustancia de todas estas listas de plantas o sustancias prohibidas, se legaliza en su totalidad y lo que se establecen son sanciones por el incumplimiento del marco regulatorio que se establece. En el caso mexicano esto no pasó. Lo que sucedió es que en vez de sacar a la cannabis de esa tabla de la Ley General de Salud que controla todas las sustancias prohibidas, lo que se hizo fue dejarla ahí y solamente tolerar un umbral de posesión para el consumo personal más amplio, que está actualmente en 5 gramos, subirlo a 28 gramos y generar un esquema complicadísimo de umbrales que después va de 28 a 200 gramos, de 200 gramos a 5.6 kilos, de 5.6 kilos a 14 kilos y de más de 14 kilos para distinguir entre las posesiones para uso personal y después los delitos de narcomenudeo y narcotráfico. El problema de eso es que como no sale de esa lista y solo estamos habilitando una especie de tolerancia, mientras sí estamos creando un mercado legal para la siembra, el cultivo, la cosecha, la transformación, la distribución, la venta de ese producto, lo que no estamos eliminando es la posibilidad de que nuestras autoridades policiales y otras, administrativas y penales, tengan que distraerse justamente en la persecución de sus consumos, identificar cuál es la posesión, si hay intención o no de suministro, de venta, etcétera, y entonces imponer una serie de sanciones administrativas y penales. Si hubiésemos dicho, la marihuana sale de las sustancias prohibidas, y luego dijéramos, se puede poseer en todo momento 28 gramos. Posesiones mayores o violaciones a la regulación propuesta las vamos a sancionar administrativamente en el caso de personas individuales y usuarias, y después penalmente en el caso de violaciones situaciones más graves donde implique tráfico internacional, almacenaje de grandísimas cantidades, intenciones de venta menores, etcétera, con delitos penales, no existiría esa crítica. La crítica es, no se sustrajo a la marihuana de esa lista de sustancias prohibidas, solo se aumentó la tolerancia de cantidades que podemos portar.
Lisa Sánchez, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Brasil, peor que nunca. Brasil va de mal en peor en su manejo de la crisis contra la COVID-19. De hecho, con más de 268 mil personas muertas por coronavirus. Brasil es el segundo país a nivel mundial con más muertes, solo por debajo de Estados Unidos, que tiene poco más de 528 mil. La diferencia es que en Brasil el sistema de salud está desbordado y la vacunación, la verdad es que avanza lentísimo. Hasta el momento han aplicado la primera dosis a 8.600.000 personas, lo que equivale al 4.1% de la población, que es de 212 millones de habitantes. De acuerdo con un boletín de la Fundación Biocruz divulgado el martes, 25 de las 27 capitales de estados brasileños tienen más de un 80% de ocupación en unidades de cuidados intensivos. En los últimos 7 días, el promedio de muertes en Brasil fue de 1.573 personas cada 24 horas. El martes se rompió el récord al registrar casi 2.000 muertes. Desde la semana pasada, Tedros Adhanom, director de la OMS, alertó que la situación es grave en Brasil y pidió al país que tome medidas mucho más agresivas.
The situation in Brazil is very, very concerning. I think Brazil has to take this very, very seriously.
Sin embargo, el presidente Jair Bolsonaro desdeña el uso del cubrebocas y se opone a las medidas de aislamiento social que algunos estados tratan de aplicar debido a su impacto económico. Ayer, en su primera comparecencia después de recuperar sus derechos políticos por una decisión judicial, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva llamó a los brasileños a no seguir ninguna decisión imbécil, así lo dijo, del presidente Jair Bolsonaro ni del Ministerio de Salud. En una carta abierta a la humanidad publicada el lunes, decenas de intelectuales, líderes religiosos, escritores y cineastas brasileños pidieron ayuda a gritos para Brasil tras denunciar la gestión de la pandemia del presidente Bolsonaro, a quien definen como genocida, pues sus acciones también representan una amenaza para los países vecinos y para toda la humanidad. Además, un estudio coordinado por el profesor del área de microbiología de la Universidad de Burgos, David Rodríguez, confirmó la presencia del virus SARS-CoV-2 en aguas residuales de Brasil desde noviembre del 2019. El estudio se realizó en colaboración con la Universidad Federal de Santa Catarina y se enfocó en el análisis de las aguas residuales de la localidad brasileña de Florianópolis. Esto significa que el virus ya circulaba por América casi 2 meses antes del primer caso que se notificó en Wuhan, en China, a finales de diciembre de ese año. Al respecto, así habla para Brújula Antonio Lascano, biólogo, profesor investigador de la UNAM y miembro del Colegio Nacional.
Me gustaría ver la secuencia de ese virus que están reportando, simplemente para estar seguros de que no estamos viendo un SARS-CoV que se parece mucho al SARS-CoV-2 sin serlo, por un lado, y por otro lado, tampoco sería tan raro porque no hay que olvidar que así como tenemos el concepto de inmunidad de rebaño, en donde hay mucha gente que es inmune al virus por distintas razones, por la vacuna, porque ya fue contagiado, de igual manera necesitamos un número mínimo de personas infectadas para que una epidemia prenda en el sentido de que infecte el número suficiente de personas para que en un momento dado ya haya la transmisión comunitaria.
Antonio Lascano nos explica que casos similares ocurrieron con otro virus, por ejemplo, con el VIH.
Sabemos, por ejemplo, que hay muestras de tejidos humanos detectados en un instituto de estudios biomédicos en Bélgica y allí se encontró evidencia de que el HIV estaba presente desde 1957, evidencia muy tajante, muy firme, y en realidad la epidemia explota, como lo sabemos, hasta muchos años después.
Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.